de lo que podría ser un descendiente europeo, en la Argentina, lamentablemente, te puede convertir en alguien sospechado, sospechable. Bueno, y Walter se ha encargado mucho de marcarlo. Lo tenemos en línea. Vamos a charlar directamente. Walter, querido, tanto tiempo. ¿Cómo andás? Sale Vidart, te saluda desde La Plata.
Maestro, ¿cómo andás?
Qué lindo recibirte.
De Constitución.
Ah, bueno, en un feriado.
Sí, sí, pero igual bien, ¿eh? O sea, con gusto y placer hablamos.
Bueno, para mí recibirte. Yo contaba un poco, Walter, que siempre te has encargado en las redes de marcar esto que tiene la Argentina, lamentablemente en muchos sectores, como rasgo, ¿no? Este sesgo racista y demás. Pero vos también, en tu propia experiencia, lo has vivido, ¿no? Has sido también objeto de esta discriminación, desde tu infancia hasta ahora también, ¿no, Walter?
No. Es una de las constantes en mi vida que por ahí me... Uno lamentablemente también se va acostumbrando a ese tipo de cuestiones porque es algo y esto que por ahí estaba buenísimo que decías vos acerca de los rasgos y que quizá puso en relevancia una agrupación que se llama Identidad Marrón. Ajá. Que tiene que ver con el fenotipo, ¿viste? Estos rasgos faciales que tienen que ver con, por ahí lo andí.
Walter, para, vamos a una cosa. Sí. Tenemos una dificultad en la línea. ¿Es una pena perderte así? ¿O estás
a ver,
movimiento?
¿Ahí me escuchas bien? ¿Mejor?
Ahí te escucho mejor. Quédate ahí.
Ahí está.
Me decías, sí. Rasgos andinos por ahí. ¿Qué claro. más? A ver.
De la nariz, la cuestión de la pera, estos elementos propios del fenotipo, digamos que no es estos rasgos que vos decías europeos, generalmente te ponen te ubican en una zona de sospecha constante, ¿no? Ya sea desde parar un taxi, te atienden primero en los locales, no sé, incluso salir corriendo a agarrar el colectivo, la gente te mira alrededor, digo, es una cuestión que todo el tiempo está muy presente, ¿viste? Y también me ha pasado de ir a festivales del interior cuando llegas al hotel a hacer el check-in, digamos, ¿viste? Algo bastante común.
Sí.
Alguien te dice, el personal de limpieza va por la otra puerta, es como que hay algo,
tremendo.
Hay algo rondando constantemente acerca de... Ajá. Ciertos cuerpos, ciertos rostros, ciertos colores de piel tienen evidentemente un destino, ¿no?
Ahí se me cortó un poquito la comunicación, tenemos un problema con la señal. Me preocupa eso, saber qué pasa cuando vivís una situación así en el check-in y te dicen el personal de limpieza va por otro lado. ¿Ya te acostumbraste a esto? ¿Te sigue afectando como la primera vez? ¿Te queda un dolor muy grande durante mucho tiempo? ¿O ya aprendiste a convivir con eso, Walter?
Hay como varias instancias, ¿viste? Por supuesto que nunca es una... situación agradable, pero así se lo puede uno tomar a esta altura de partido. Yo ya tengo 42 años con cierto humor y uno se puede reír y contarlo y es gracioso en un asado, ¿viste? Pero con el tiempo uno empieza a tratar de buscar razones que se esconden detrás de esta primera impresión, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, ¿qué motiva a una persona a que otra ya por cómo está vestida, por cómo es, o incluso cómo habla o cómo se presenta, ocupa determinada zona, ¿no? Y zona de la vida. Y con el tiempo también empezás a pensar en tu recorrido, ¿viste? Yo no solamente me dediqué a cuestiones de la escritura o la docencia, como tengo la suerte de hacer ahora, sino que he transitado todos los niveles laborales y la verdad es que vos vas pensando y vas recordando que siempre donde trabajaste, albañilería, remisería, en restaurantes, en limpieza, todos esos lugares, siempre se va como repitiendo esta cuestión. Ajá. De los que somos morochos del interior o tenemos ciertos rasgos particulares, ¿no? Y siempre los que ponen en un lugar de visibilidad al público, por supuesto, son blancos, ¿no? Entonces, ahí empezás a ver que es una cosa más arraigada culturalmente, uh-huh. incluso pensando, si querés, desde Sarmiento y su civilización y barbarie hasta acá, ha prevalecido un poco esa cuestión de lo autóctono como aquel lugar que todavía no tiene todas las herramientas como para estar al frente de todo, ¿no? Incluso me acuerdo ahora una anécdota.
A ver.
Que fui a entrevistar a Juan Palomino, lo
sí.
Tenés, ahora está en Maradona.
Bueno, platense.
Hace muchos años.
Platense, Palomino, claro, sí.
¿En serio? Ah, sí, no sabía, mirá.
Es platense, Palomino, exactamente, su papá, enfermero acá en Hospitales de La Plata, sí.
Genial, mirá.
Sí.
Y ni bien me ve, me dice, por fin otro negro, ¿viste? Me dice, ¿no?
Claro.
Yo lo voy a entrevistar, me dice, por fin otro negro. Y siempre me quedó la memoria de eso, porque es evidente que hay mirá. Ciertas zonas donde solamente los blancos tienen lugar, ¿no? Como por ejemplo estar delante de cámara, ser el galán de una novela,
claro.
Ser la persona que está en una zona de felicidad en una publicidad, ¿no? Entonces, digo, desde la parte cultural, en todos los flancos de acción
uh-huh.
está presente esta división, ¿viste? De ser morocho, ser marrón
claro.
y ser blanco, ¿no?
Claro. Vos es que,
incluso, sí,
no, el papá de Palomino, ¿qué pensando? El papá de Palomino peruano, ahí su
sí.
piel, claro, bien de lo inca, ¿no?
Sí, total.
Claro, exactamente. Bueno, Palomino, morocho también, claramente, un poco, no sé si nos zafó un poquito del estigma, porque ha protagonizado algunas novelas donde jugó el rol un poco del galán también, ¿no? Ahora que lo pienso. Él un poco.
Pero vos fíjate que nos acordamos de eso porque es tan poca la gente morocha
totalmente.
Que estuvo en ese lugar
totalmente
y, que era como digo, es como que también la sociedad argentina, perdón que lo ponga en ese rótulo, pero es como que la sociedad argentina da un cupo muy chiquito y con eso ya se libera de culpa y cargo, ¿viste?
Claro,
como que es un lavado de conciencia absoluto, ¿no?
Claro.
Son como esas monedas que tira la gente miserable como para decir, bueno, yo colaboré con gente que está con otra suerte, ¿no?
Sí. Impacta. Vos sabés que hace poco entré a un kiosco acá en La Plata, en el Camino Centenario, y el cartel decía prohibido entrar con gorrita. claro, era el arquetipo de lo que ven como peligroso, ¿no? Y yo pensaba, por ahí entra un rico, se baja de un BMW con una gorra de una publicidad importada o de una de esas marcas ostentosas que, no sé, dice Dolce y Gabbana, y no genera la misma sensación en el kiosquero, ¿no?
No, y yo creo que tiene que ver con esto, ¿viste? De por ahí de la cosa que se va arraigando desde la infancia, ¿no? En el colegio, digamos, en los grupos de amigos, también en los medios, también en la literatura, digo,
yes.
Hay como una expansión muy grande de ese mensaje en donde, digo, como que si por ahí la cuestión no se aborda desde un sector global, digamos, ver lo que está en todos lados constantemente, es difícil que se lo pueda dimensionar en su real incidencia en lo cotidiano, ¿viste? No hay forma de que si no lo veamos en ese sentido, se puede hacer algo para si se quiere combatir, ¿no? Igual me pongo también un poco pesimista y digo, si efectivamente se puede combatir el racismo en un término social, si no es desde la infancia empezar a entender que las diferencias son hermosas, nos unen, ayudan uh-huh. a que la vida sea mejor.
Sí.
Pero es totalmente cotidiano. El otro día iba por Recoleta y me en una calle, ahí fui a hacer una nota, pero en una calle media perdida, no las centrales, digamos, no la avenida.
Sí.
Y era casi tipo 6 de la tarde cuando estaba cayendo el sol.
Ajá.
Y iba yo y una persona, y una señora viene de frente y me vio a mí y se apretó la cartera y cruzó sin mirar, ¿viste? No sé si...
Tremendo.
Y casi la choca un taxi, ¿no?
Ahora, Walter,
me parece, sí.
Es una tras de la otra las que me contás. Lo vivís cotidianamente. No, es que me impacta. Yo sé porque te sigo en las redes y todo, estamos en contacto.
Sí.
Cada tanto pones alguna cosa así. Pero es una tras de la otra las que vivís.
Sí, total. Y creo que en ese sentido también pensaba, digo, cómo a veces la falta de referencia, digamos, de gente morocha en determinados ámbitos, a veces determina un destino, ¿viste? Cuando nos ponemos hablar con gente morocha de esta cuestión, cada uno piensa en cuál fue su referente para dedicarse. Viste, en mi caso, no sé, Cucurto, sabes que existía alguien como claro. Cucurto Morocho que escribía.
Total, total.
A mí ya me daba una expectativa, una esperanza, una ilusión de decir, bueno, hay lugar para mí también, ¿viste? Claro, pero a veces resulta muy complejo.
Sí, sí.
Para, digo, yo como docente y charlando con... te expliques qué expectativas tienen para su futuro, sin referencias de ese orden, a veces cuesta mucho imaginarse en ese lugar, digo, ¿no? Un lugar distinto, quizás quebrando el destino barrial, o el destino familiar, o el linaje, lo que sea, a veces cuesta encontrar esas referencias, ¿no? Entonces, pienso que eso también ayuda al destino, al futuro de un territorio, ¿viste? Poner... por hecho, en un lugar distintivo hace que por ahí mucha gente pueda pensarse un futuro distinto, ¿no?
Sí, sí.
Para mí, en ese caso, para mí, Fabián Casas y Cucurto eran las únicas dos referencias de escritores morochos que tenía este país. Digo, el país en general, ¿eh? ¿No?
Sí.
No digo solamente en Buenos Aires.
Sí, sí.
Muy fuerte.
Sí, es verdad, es verdad. Y me quedé pensando y no, es como que no hay más tampoco. Bueno, Walter, fue re lindo hablar con vos. Realmente, ojalá que esta Argentina revierta esto que tiene, que está muy arraigado, muy metido. Ojalá que podamos colaborar todos los días un poquito para terminar con esto. No solo por lo de Lucas, no solo por los asesinatos, sino para esto, que una persona morocha que vaya por una calle no tenga que ver cómo otra persona se agarra la cartera y cruza. Walter, ya que te tengo acá, ¿venís el fin de semana a Citibel a presentar el libro de Aira o ya pasó esto?
No, este sábado 27, gracias a Patio Interno Libros y a la querida editorial Entre Ríos, vamos a presentar el Yayito Aira ahí en Citibel, hermosa ciudad.
Sí, señor.
Y es uno de mis sueños ir a vivir a La Plata, ¿vale? Así cuando me jubile, pasar unos años en La Plata. Así
y
que,
ya es la segunda o tercera vez que presentás un libro, sobre todo ahí en la zona norte, así que dale tranquilo, Walter.
mil gracias por la onda.
Te mando un abrazo grande, cuídate.
Igual, gracias, abrazo.
Walter Lescano, un gran escritor, hablando un poquito de esto, ¿no? De ser